Traducción de Radio Blast. Apocalipsis capítulo 2. Dice el hermano Giuseppe. Ahora en estos dos capítulos, o sea el segundo y el tercero, el Señor habla. Es Jesús que habla directamente a las siete iglesias que habían realmente existido en la era del 96 después de Cristo, cuando Juan recibió estas profecías en la isla de Patmos, donde los romanos lo habían llevado en exilio. Dice la hermana Ángela, sí, porque en el capítulo 1 dice, a las siete iglesias que están en Asia. Dice el hermano Giuseppe, sí, Asia, que hoy es llamada o conocida como Turquía. Pregunta la hermana Ángela, ¿eran iglesias físicas? Le responde el hermano Giuseppe, sí, eran iglesias físicas. Si tú miras el mapa, las siete iglesias son como una especie de círculo, iglesias cristianas, y estaban distante entre ellas a un día o dos días de camino. Pregunta la hermana Ángela, ¿eran edificios? Le responde el fratelo Giuseppe, no, los edificios surgieron en el siglo IV, después que la iglesia fue legalizada y estabilizada, etcétera, etcétera. Y así empezaron a construir edificios. La iglesia hecha de ladrillos, en vez de la iglesia hecha de piedras vivientes de almas salvadas en Cristo. Pregunta la hermana Ángela. ¿Y estas siete iglesias, qué tipo de iglesias eran? El fratelo Giuseppe responde, se reunían en las casas, como dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 19 al 20. Dice, a las iglesias de Asia os saludan Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Pregunta la hermana Ángela, ¿siempre en la misma casa o en diferentes casas? A veces hay persecución, responde el hermano Giuseppe, y deben cambiar para también librarse de los judas y falsos hermanos que saben que te reúnes en un cierto lugar a una cierta hora en un cierto día. Entonces cambian dirección a otro lugar que nadie sabe, y así te libras de los judas y falsos hermanos. Dice la hermana Ángela, ¿entonces estaban siempre en movimiento? Responde el hermano Giuseppe. No, ellos se reunían en las casas, a no ser cuando salían a evangelizar. Pregunta la hermana Ángela. Sí, pero decías que cambian casa. El hermano Giuseppe responde. Sí, pero no siempre estaban en movimiento. Cambiaban el lugar de reunión. Pero los cristianos de la primera iglesia evangelizaban. Siempre, donde quiera que estaban. No iban a evangelizar simplemente. Evangelizaban donde se encontraban. Nosotros también podemos hacerlo. Donde quiera que estemos, lógicamente, ellos también viajaban. Estamos diciendo que estos dos capítulos siguientes hablaremos de las siete iglesias de Apocalipsis, que son siete iglesias proféticas, y habla sobre el tiempo futuro, a partir de 96 después de Cristo hasta ahora. Si estas iglesias no fueran proféticas, no estarían en el libro de la Apocalipsis. Entonces los nombres de las siete ciudades de las siete iglesias describe milagrosamente cada una de estas iglesias, las siete eras proféticas de la iglesia mundial de 2000 años a esta parte y todavía en la presente era. Dice la hermana Ángela, o sea que está describiendo la historia de los cristianos, del cristianismo. Responde el hermano Giuseppe, sí. La historia bella y fea, bendecida y desviada de toda la iglesia mundial. Por lo tanto, el Señor ha tomado estas siete iglesias y subdividió las fases de la iglesia mundial en los últimos 2 años, las subdividió en 7 periodos. Vamos a estudiarlo y empezamos con el primer periodo, la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7. Estas escrituras podemos aplicarlas al periodo histórico del primer siglo. La palabra Éfeso significa la deseada, mi amada. Por lo tanto, era una iglesia que hacía todo bien, pero tenía un pequeño e importante defecto, que ahora leeremos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dijimos que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Cada iglesia es un candelero y las estrellas son los pastores. Los ángeles de la iglesia son los pastores. La palabra ángel, en griego ángelos, quiere decir mensajero. Entonces aquí nos está diciendo mensaje al mensajero de la iglesia, o sea, el ángel de la iglesia. Versículo 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Explica el hermano Giuseppe. Esta es la iglesia objetable. Es una iglesia que discierne y echa fuera los falsos apóstoles que están siempre listos a contaminar todas las iglesias, falsos pastores, falsos profetas. También hoy contaminan las iglesias estas personas. Estas personas están en el púlpito con su diploma de teología, pero desvían y guían a la iglesia hacia la nulidad sin hacer nada, solo bla, bla, bla. Vamos con el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice el hermano Giuseppe, atención, esto es el fundamento de nuestra fe. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40 dice, todos los profetas, toda la ley depende de esto. Ama al Señor y a tu prójimo. Y esta iglesia que hace todo perfecto se estaba enfriando en el primer amor, el amor hacia Dios. Atención, podemos ser perfectísimos, pero si nuestro amor no explota, no descadena una reacción de explosión en explosión, de amor en amor, de fruto en fruto, entonces nos estamos convirtiendo en la iglesia de Éfeso. Una iglesia perfecta, la perfectísima iglesia del domingo en la mañana, todo perfecto, pero el amor se ha enfriado. ¿Y cómo lo notamos? Hay 1 metro de medida en esto. Mira cuánto tiempo usas a evangelizar, cuánto tiempo usas para hablar con el Señor. No repitas como un loro las oraciones religiosas, sino hablar con el Señor. Y cuando hables con el Señor en tu habitación, de rodillas o sentado, como prefieras, con la Biblia, hoja y lápiz. Después que hables al Señor, no con frases repetidas como un loro, sino que le hablas como Jesús hablaba y como los apóstoles hablaban al Señor. Los apóstoles no eran loros. Ni siquiera el Padre Nuestro es repetido en el Nuevo Testamento. Nada que ver con las oraciones religiosas que hacen dormir a los que están durmiendo. El Padre Nuestro es un modelo. Oren así. Este es el ejemplo. Y se debe orar desde el corazón y después silencio y escucha. Escucha en silencio. Ten hoja y lápiz. Cierra los ojos. Esto falta a la iglesia. Falta la comunión con Jesús. Ciertas religiones creen de pensar que repitiendo como loros oraciones perfectas, perfectísimas, oraciones que cada vez que las hacen lloran, pero son loros que lloran. No se repite. Dios no quiere fotocopias, quiere lo original. Si vas a un almacén o negocio y das una fotocopia de un billete, se pondrán a reír. Pensarán que es una broma. Te pago con esa fotocopia de $100. Te responderán, así te busco un cesto de la basura para botarla. Y esto es la oración, repitiendo. El negocio quiere el billete original. Cada billete tiene un número original y hay uno solo. Y así también los billetes deben ser original. Dice la hermana Ángela, quiero preguntarle, ayer una querida hermana nos ha escrito y dice así, hermano Giuseppe, ¿cómo puedo saber si verdaderamente amo a Jesús con todo mi corazón, con todo mi ser? Porque lo quiero, pero ¿cómo hago para saber si lo estoy haciendo de verdad? Responde el hermano Giuseppe, es una pregunta que antes o después nos la hacemos todos. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, del versículo 15 al 20, por sus frutos los conoceréis. También dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Cómo sabe mi mujer si soy un marido fiel? ¿Si la amo? Mira los frutos. Si la maltrato, si estoy siempre aquí y allá, alejado, difícil, frío, evidentemente hay algo que no está bien, hay algo raro. Ese marido no camina como debería. Los frutos, amén. Seguimos con el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ya dijimos que el candelero es la iglesia. Y así como la iglesia se durmió en los asientos de las iglesias de los domingos en la mañana, al final la iglesia no era más la iglesia. Entonces Dios tuvo que permitir que Mahomet, en el 600 después de Cristo, de copiar media Biblia y crear una nueva religión en competición con la iglesia cristiana. El Señor tuvo que permitirlo porque después de todo era mejor ser islámicos que paganos a sacrificar a niños, etc. Entonces era mejor una media verdad que una mentira completa. Pero llegará el día que algunos islámicos vendrán a Cristo. Pero, ¿por qué surgió el Islam? Porque la iglesia perdió su primer amor. De hecho, todas estas siete iglesias murieron todas, por los motivos que Jesús menciona aquí. La iglesia pierde el primer amor. Viene su Jezabel, como estudiaremos más adelante. Murieron todas. Después de algunos años o algunos siglos, en el 600 después de Cristo, Mohammed partió de Medina y conquistó medio mundo. Ahora la tercera parte del mundo es islámico. Son 60 naciones totalmente islámicas o filoislámicas. Hay 1.6.7 billón de islámicos en una religión que crece. De hecho, se dice que si Jesús no llegara para el rapto, dentro de pocos años los islámicos serían más que los cristianos en el mundo. Aunque si el 99% de los cristianos en el mundo son nominales y calentadores de asientos los domingos en la mañana. Dios nos ayude a no ser así. Vamos con el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el hermano Giuseppe. Los nicolaitas eran una secta que en base a las enciclopedias cristianas eran depravados sexuales que hacían sexo libre, amor libre, se cambiaban las mujeres como hacen hoy, etc. Se llamaban cristianos. Pregunta la hermana Ángela, pero esto no va con el evangelio. Dice el hermano Giuseppe, aparentemente fue una secta fundada por Nicolás, que era uno de los siete diáconos que en Hechos capítulo 6 supervisaban la comida. Era un líder. En la enciclopedia cristiana dice esto, pero no lo sé. Pero así está escrito. Podría ser así, dice el hermano Giuseppe. Cuando una cosa no es bíblicamente probado con las escrituras, yo no te lo digo. No se deben preocupar, no les enseñaré teorías, dice el hermano Giuseppe. Esta es una información de afuera, o sea, a través de la historia cristiana, de la enciclopedia cristiana, relativamente creíble, no a ojos cerrados como la Biblia. Vamos con el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice el hermano Giuseppe, de hecho, esto es una cosa que Jesús repite, porque es Jesús que habla. Jesús repite siete veces a las siete iglesias. Lo repite a cada una iglesia, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Vencer qué cosa? Vencer el obstáculo particular que el diablo ha diseñado para ponértelo delante, para bloquear tu salvación o el recibir el bautismo del Espíritu Santo, o también ejercitar el don del Espíritu Santo, si ya lo tienes, o de ser un cristiano digno de Dios que recibirá la corona, también de ser un marido o una esposa cristiana fiel. Hay obstáculos que pueden bloquear la salvación. Lo veremos en la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis. Jesús dice siete veces a las siete iglesias, una vez a cada una. En total, siete veces dice, deben vencer. Es como cuando antes que Caín matara a Abel, Dios fue y le habló a Caín y le dijo, el pecado está delante de la puerta de tu corazón, Génesis 4, pero tú debes resistir. Caín, el pecado te desea, debes resistir. Como dice Santiago capítulo 4, 7, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él huirá, huye de ustedes si resisten, porque a veces no huye porque no resistimos, porque somos cabezas duras. ¿Quién tiene oídos? Escuche. Al que vence, debemos vencer, hermanos, vencer, vencer. ¿Está bien? Estamos en un campo de batalla, estamos en guerra. Está el diablo que combate contra de Dios, los demonios que combaten contra los ángeles de Dios, contra nosotros y que quieren dañar y mandar a cada alma al infierno. El diablo ama la compañía en el infierno. No se lo permitan. ¿Y cómo lo detendremos? No votando un partido político u otro, no viviendo en el mundo ni sirviendo al mundo, sino sirviendo al Señor, evangelizando. El que obedece la ley vence al mal, dice Proverbios. La ley de Moisés, Viejo Testamento, ahora la ley de Cristo, Nuevo Testamento. ¿Y cómo combatíamos al diablo? Combatiendo. ¿Y cómo se combate? Manteniendo la ley de Cristo, los mandamientos, no calentando las sillas, como algunas de las iglesias del Apocalipsis calentaban sillas y el diablo los venció. Pero no venció nada porque Jesús le había avisado 7 veces, una vez por cada iglesia. Dijo al que venciere. Hermanos, el Señor está diciendo, debes vencer porque hay un diablo en cada iglesia, porque hay demonios en cada iglesia. En cada iglesia hay mentiras, falsos pastores. Gracias Dios por los verdaderos pastores. Debemos vencer. ¿Y cómo se vence un pastor falso? Acércate al pastor falso o al pastor descarriado. Ese pastor puede estar en buena fe, pero sinceramente engañado. Tú te puedes acercar y decirle, pastor, su sermón es buenísimo, pero ¿sabe algo? No es escritural, porque dijo 9 cosas justas, pero hay una cosa que no es escritural. ¿Me permite en humildad que se lo muestre? Pero si te dice no, entonces cambia iglesia. Si en nuestra iglesia, la iglesia del Espíritu, dice el hermano Giuseppe, hay algún pastor o yo que te responde así, cambia iglesia. El pastor debe estar sometido de rodillas delante de Jesús, delante de la palabra, delante de las escrituras. Dice la hermana Ángela, a todas las 7 iglesias Jesús da una advertencia y una promesa si vence. A la iglesia de Éfeso le dice, al que vence le daré de comer del árbol de la vida. Este árbol es el segundo árbol que estaba en el jardín del Edén. Dice el hermano Giuseppe, exacto, que después lo vemos en la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2. A los dos lados del río de agua viva está un árbol de la vida que da 12 frutos al año, Apocalipsis 22. Pregunta la hermana Ángela, ¿y por qué se come del árbol de la vida? ¿Qué sucede? Responde el hermano Giuseppe, sucede que vivo no para siempre, esta es la comida de los ángeles. Pregunta la hermana Ángela, usted dijo que el mensaje a esta iglesia no era solo para Éfeso, la iglesia geográfica en Asia, también para nosotros. ¿Pero qué representa también la primera iglesia del primer siglo? ¿Por qué la iglesia del primer siglo ha dejado su amor? ¿Y en qué sentido? Porque ellos eran los mejores cristianos que existieron. Los apóstoles, los discípulos, eran los primeros cristianos. Responde el hermano Giuseppe, sí, pero también históricamente ves cómo las iglesias se alejaron del evangelio. Y después, con Constantino, en el 4º siglo, se convirtieron estatales, reconocidos por el Estado, y prácticamente se dedicaron a limpiar los zapatos a los gobernantes del 4º siglo, completamente. Entonces ves que yendo a través de los siglos, vemos cómo la iglesia se había diluido, perdiendo así el primer amor. Y porque si era una iglesia con fuego, ¿por qué no estaba tanto en fuego? Lo vemos en Lucas 9. Donde Jesús dice, sígueme, pero no tengo dónde apoyar mi cabeza. No puedes despedirte de tus padres o sepultar a un pariente que muere. Lucas capítulo 9, versículo 57 lo dice. Porque antes, en el tiempo del evangelio, muchos lo abandonaron. Juan capítulo 6 lo dice. Muchos lo dejaron. No caminaron más con él. Y Jesús le dijo a los 12 discípulos, ¿ustedes también se van? La historia de Israel del Viejo Testamento, la historia de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento, es una historia de desviación, de abandonar a Dios, de traicionar al Señor. En Oseas capítulo 1, Dios dice a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y tuvo un hijo, y le dijo el Señor: ponle por nombre Loamí, que quiere decir: no sois mi pueblo, porque Israel no es más mi pueblo. De hecho, debería de ser la iglesia cristiana la fiel, porque también está la Virgen con aceite, Mateo 25:1, y también está la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice la hermana Ángela: yo puedo decir que a veces nosotros nos encontramos en un yendo y viniendo, a veces ferviente y otras veces menos fervientes. Dice el hermano Giuseppe: sí, es normal. También Pedro cometió errores, negó a Jesús, pero lo importante es arrepentirse y no hacerlo más. Bueno, el mensaje es que Éfeso representa la iglesia mundial del primer siglo que comenzaba a olvidar su primer amor y al final, en los siglos, lo olvidó completamente. De hecho, les decía que el Islam tomó todo en esas zonas. Leamos 2 de Corintios, capítulo 11, del 1 al 3. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, del 1 al 3. Entonces, aquí vemos que Pablo ya decía a los de Corintios: temo que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y esa era una iglesia que operaba en los dones del Espíritu. Era una iglesia de cristianos, una iglesia buena como otras. Y les está diciendo: atención, porque muchos de ustedes no serán la virgen casta a Cristo. Serán extraviados, corrompidos del camino en Cristo. Entonces, es un mensaje que recibe también como las otras. Trata de vencer, porque si no vences, yo vendré y quitaré tu candelabro si no te arrepientes. ¿Qué tiene que hacer el anticristo para acabar con muchos cristianos? Como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Que dice que el anticristo vencerá a los santos. La iglesia mundial no tiene que hacer nada, continuar así y continuar adelante hasta ser vencida por el anticristo. Las iglesias serán quemadas y cristianos asesinados, muchos cristianos y los demás a la fuga. La iglesia mundial debe arrepentirse. ¿Se arrepentirá? No se arrepentirá, por lo menos no en forma mundial. Será en manera individual. Pero ahora vamos a las buenas noticias. Siempre tiene que haber buenas noticias, ¿no? Si nosotros deseamos con todo el corazón, entonces podemos abrir nuestro corazón al esposo de la iglesia, Jesucristo. ¿Cuándo? Ahora, aquí, en este momento. Independientemente de qué iglesia pertenecemos, ahora abramos nuestro corazón y digamos: Jesús, yo quiero vencer. No quiero mi mente corrupta y desviada del Evangelio. Señor Jesús, yo quiero comer del fruto de la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y este es el mensaje de Éfeso. Entonces, la solución es arrepiéntete y haz las obras de antes, en el nombre de Jesús. Este mensaje no es solo para Éfeso, sino que mucho más para nosotros, que la iglesia de hoy en el mundo es mucho más desviada de Éfeso, porque Éfeso era desviada, pero hacía todo bien. Hoy la iglesia mundial, la mayoría de los casos es desviada como Éfeso, pero no ama al Señor como Éfeso, no hace todo bien como Éfeso, está muy descarriada. Muchas de las iglesias de hoy recuerda a la iglesia de la Odisea del capítulo 3, versículo 12 de Apocalipsis que estudiaremos más adelante. Pero si nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, entonces nos arrepentimos y somos seguros que estamos caminando y comenzaremos a caminar al lado de Jesús, si no estamos ya caminando. Es mejor no creer. Yo soy apóstol. Siempre tengamos en cuenta que no estamos caminando correctamente. ¿Sí? Amén. Sigamos, hermanos, con el próximo mensaje de la iglesia de Esmirna. Y los hermanos nuevos que deseen recibir el curso bíblico profético gratuito pueden escribir a la email radioblaststudio@gmail.com. Dios los bendiga.